Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 15 de abril 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano, ¿quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis, Urizar Azpitarte y hoy estará con nosotros José Joaquín Brotons, que ayer estuvo en San Mamés, en este día lunes en el que todavía estamos flipando en colores por lo que hizo ayer Cuadra Fernández. Bueno, Cuadra Fernández y Maeso, que estaba en el bar, que al final es quien le llama. Dale, Plaza, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Tras la alegría del título copero, tras la celebración de la Gabarra, ayer la Liga fue protagonista. El Atlético empataba a un gol con el Villarreal, en un partido donde el colegiado Cuadra Fernández fue el triste protagonista con sus decisiones. El VAR tampoco ayudó mucho, no contentó a nadie. En lo futbolístico, el Atlético notó mucho las celebraciones por el título. Unos cuantos jugadores mostraron un juego discreto. Incluso en la segunda parte no pudieron con un rival en inferioridad. Raúl García, noticia de esta mañana, colgará las botas tras la finalización de la presente temporada. Además, el Atleti ficha a Ekain Azcune, máximo goleador del Sanse, se va a incorporar al Zama a final de temporada. Como decías, analizaremos todo esto con Elejalde, Víctor Llopis, Ilbo Urizar y José Joaquín Brotons.
Según el correo, lo de el futbolista fichado de la Real Sociedad. 1 y 6, que bien lo vemos, como lo escuchamos, somos de Lías Visión Audición. Opticalías.com, ya sabes, sus centros en Portugalete, estado en Santurchi y en Baracaldo. Lías Visión Audición, Opticalías.com.
Onda Vasca conecta. La violencia convierte a las niñas, niños y adolescentes que la sufren en juguetes rotos. Y es responsabilidad de todos los agentes sociales detectar esas situaciones. Zeuke San, teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. 116-111. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Del 11 al 21 de abril, Castro Urdiales se llena de sabores y emociones con la Ruta del Pincho 2024. Descubre la creatividad culinaria de 30 establecimientos hosteleros que darán vida a auténticas joyas en miniatura. Consigue tu rutero y sé parte de la elección del mejor pincho. Un jurado de cocineros estrella Michelin se une a la aventura, garantizando una competencia de altísimo nivel. Ruta del Pincho 2024 en Castro Urdiales. Una experiencia culinaria que no querrás perderte. ¿Tienes un plan mejor?
¿Sabías que se celebra el Foro Mundial de Creatividad aquí? Euskadi, epicentro mundial de las industrias culturales y creativas, los días 15, 16 y 17 de abril. Medio millar de profesionales de la creatividad compartirán su experiencia y conocerán lo último en innovación, mercado o educación. Creativity World Forum 2024, Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, que arrancamos. Ekain Azcue. Noticias de Guipúzcoa. Daba la noticia a Mikel Recalde y luego ha confirmado, efectivamente, el correo. Yo había leído al principio, igual ha habido modificación de la noticia, eso. Pero noticias de Guipúzcoa adelantaba lo de Azcue. César lo que es de César y a Recalde lo que es de Recalde. 1:09 de la tarde. Abrimos este día lunes con el movidón arbitral de la jornada de ayer. Ayer el Atlético jugaba ante el Villarreal en un día que era especial, en un día en el que los aficionados del Athletic, sus socios, iban a poder estar en las gradas y ver in situ cómo los leones recibían el pasillo por parte de los jugadores del Villarreal, y también los futbolistas del 84 estaban en ese pasillo, que también fue recibido de mil maneras tan preciosas como las que pudimos observar en la jornada de ayer. El caso es que era un día emotivo, era un día de felicidad, era un día en el que una vez más podíamos aplaudir a los nuestros después de lo conseguido en la Cartuja ante el Mallorca, con esa 25ª copa conquistada, vencida. El Athletic jugaba un partido que era complicado, difícil. ¿Por qué? Pues porque todos los festejos siempre se pagan. Y es verdad que por momentos no parecía que habían estado de fiesta, pero También es cierto que el Villarreal ahora es un equipo que está bastante mejor que al principio de temporada y le creó algún que otro apuro. Luego, en el segundo tiempo, pues la cosa cambiaba bastante porque el Villarreal se quedaba nada más arrancar la segunda mitad con un futbolista menos, expulsión de Comesaña, habían marrado un penalti, lo falló Gerard Moreno y en el rechace es verdad que lo intentó pero ya no valía para nada porque estaba la jugada anulada y Baena tuvo una muy clara. Metió un golito enorme, Sancet con una calidad tremenda y el final del partido nos ha dejado lo que va a ser evidentemente, ya les daré polémica. Y hoy también polémica. Y además el Comité Técnico de Árbitros se va a sumar a esta polémica todavía más, porque ahora vamos a analizarlo con Urizar, con Elejalde, con Jobis, con Vilella, con Plaza, con Brotons, lo que sucedió ayer. Pero rápidamente, no lo suelen hacer muy habitualmente, pero el Comité Técnico de Árbitros, Ángel Plaza, ya ha dado respuesta al asunto este.
Sí, en un comunicado diciendo que la norma está bien aplicada, abro comillas, esta jugada era sancionable porque el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era, en este caso, intrascendente para la acción y no les eximía de la falta.
Yo te voy a decir una cosa, Ángel, no se puede pitar ese penalti en la vida.
No,
Mira, Herrera, que es verdad que como portavoz del club es un fenómeno, ayer estuvo bien y estuvo, pues hablando de lo que significa jugar en esta liga y de lo que puede suponer este tipo de acciones de cara al exterior, totalmente de acuerdo con él. Hoy va a romper el silencio arbitral Juan Elejalde, que creo que le va a venir muy bien. Juan, ¿cómo estás?
Pues ligeramente mejor, si tengo la capacidad de poder decir lo que pienso sobre toda esta cuadrilla de indocumentados. Porque lo que lo dice el propio comité es que pone como ejemplo, son tan osaos que el ejemplo que ponen es de un partido de Atlético Madrid-Cádiz, pero el penalti se lo pitan a uno del Cádiz. No sé si me estoy explicando.
Sí,
al del Atlético Madrid no le pitan el penalti ni de coña, y al del Madrid, al del Barcelona, ni de coña. O sea, es involuntaria la mano, claramente. Y dicen, no, es que se hace grande antes de que le llegue el balón. No es verdad. Él va a defender el balón, va a defender el balón. Pero el mismo Comité Técnico de Árbitros que explica esa jugada, ¿por qué no explica los dos penaltis de Sancet y de Nico Williams? A esos no cuentan. Esos no cuentan porque como nadie ha dicho nada, no, es que no decimos nada ya porque estamos hartos de oíros decir cosas que no tienen ningún sentido. Sois una cuadrilla en la que decidís vosotros quién va a ganar y quién va a perder. Y luego el Comité Técnico de Árbitros decide en un momento determinado opinar sobre el tema de Ander Herrera, que ha dicho no sé qué sobre Valverde. Un árbitro que es capaz de poner enfrentados, a los dos entrenadores de un partido, lo que tienen que hacer directamente es echarlo. Porque no se puede, o sea, no hay nadie. En los partidos juegan dos equipos, dos partes. Si los dos terminan enfadados, coño, tendrá que haber un culpable.
Juan, yo, fíjate lo que te digo. Creo que estamos en el peor momento del arbitraje, pero no por culpa de los árbitros.
No, por el VAR.
Por el VAR y la reglamentación y las modificaciones en la reglamentación. Yo creo que los árbitros ahora mismo están al aire.
Yo esta vez juego con ventaja. Yo desde el minuto cero o minuto uno, cuando empezó este circo, dije, lo sigo diciendo y lo volveré a decir, no me gusta el VAR. Me gustaba más con sus errores el fútbol de antes, en el que un árbitro pita lo que ve o lo que él cree ver y punto, y se equivoca uno, porque esto es un circo. Esto es un circo, el circo Price. Mira, hay una acción muy significativa en la acción que estamos hablando. Luego habrá que hacer alguna apunte también a la expulsión del Villarreal.
No tiene pase.
Pero bueno, centrándonos en la jugada del penalti, no hay ningún jugador del Villarreal que proteste.
Nadie.
Y mira que los jugadores son engañadores, mentirosos, ningún jugador protesta, ninguno, ni el que tira. Ni el que dispara, vamos.
Pero Víctor, luego, ¿cuál es la posición natural de la mano?
No, tiene que quedarse con los brazos pegados.
No, si lo dije yo ayer, claro. Lo que hay que hacer es, según fichas a un jugador, le cortan los brazos. Y a partir de ahí,
no te van
tiene
a
medio caminando,
penaltis.
No te pitan un penalti nunca.
Urizar Azpitarte, árbitro de cabecera de esta en Radio de Onda Vasca. ¿Cómo estás, fenómeno? Arracha León.
Yo estoy bien.
¿Estás triste? ¿Cómo? ¿Estás triste, Urizar?
Sí, claro.
Tienes que estar triste porque el colectivo arbitral ahora mismo creo que está al aire, al garete. ¿Es el peor momento del arbitraje en la historia del fútbol?
No. Más claro, no. Yo ya dije que el viernes si pitaba y os reíais. Bueno, pues ya está.
No, no nos reíamos, te dimos la razón y dijimos, si Urizar dice esto, perdona, voy a hacer la encuesta ya, en el 688...
Pero de todas formas hay una cosa muy clara, una mano despegada del cuerpo, ostensiblemente, como es la mano, eso ahora te pitan penalti. Pero sin embargo, una mano que viene rebotada del brazo, del cuerpo, que pega en la mano, que es en una posición natural de entrar, y que además la dirección del balón no es a portería, es totalmente involuntaria.
Clarísimamente, no sé. Totalmente de acuerdo contigo.
Pregunta a los oyentes de Onda Vasca en el 688-854-852. Dice Urizar que no, yo estoy convencido que sí. Es el peor momento del arbitraje que vosotros recordáis, pero yo digo, insisto, por el VAR y las reglamentaciones, y que les están volviendo locos a los árbitros, dedo para arriba si consideráis que sí, dedo para abajo si consideráis que no. Urizar.
Todos van a decir que sí,
claro.
Pero si es que hay una cosa muy clara, se marcan unas normas, y lo que está muy demostrado es que el árbitro tiene que tomar decisiones. Y el árbitro estaba a 5 metros de la jugada.
Claro.
De frente.
Y no
él ve la acción.
Sin ningún
nadie protesta. Es un lance de juego. Que le da la mano de un rebote. Y que el balón va hacia afuera. Eso nunca se debe pitar penalti. Entonces vamos a reclamar penaltis por todo. ¿Por qué no han pitado los dos agarrones que hay? ¿Qué pasa? ¿Que no hay intensidad? No.
Es que
eso
además,
no sirve.
Y luego,
porque desestabilizar a un jugador dentro del área es penalti.
Ilbon, pero además no solo eso. Explican la jugada en base a un partido Atlético Madrid-Cádiz, o casi Atlético Madrid, diciendo que cuando se tira ya tiene la mano haciéndose grande. No es verdad. El balón le pega en el tobillo, le pega a Yuri. Le va subiendo por la pierna el balón. Y luego le dan la mano del rebote, que tiene la mano, que en realidad lo que está haciendo es levantar la mano casi para que no le dé el balón, y el balón le da. Resulta que eso es penalti. El penalti de Sancet deja de ser penalti porque hay poca intensidad. Lo que decía Benítez, hay que llevar el potenciómetro. El penalti de Nico es absolutamente clarísimo. Luego resulta, ¿ves? Si no es penalti ni el de Nico ni el de Sancet, ¿por qué es penalti el de la Real? Si son idénticos. El penalti de la Real, la única diferencia está más cerca. Es más a lo bestia, que sí, pero bueno, pero los tres son penaltis.
Dos agarrones seguidos.
Que sí.
Y encima luego le da.
Sí, pero son los tres penaltis. Pero el Comité Técnico de Árbitros, a mí lo que me alucina, sale a defenderse en este tema, pero no sale a decir nada de lo otro, ni dice nada que efectivamente el pisotón que le hace Prados, que por cierto, a pesar de todo,
no,
es idéntico. Perdona, un segundo. Es idéntico al que pasó con Unai Gómez y Militao con el Madrid. Idéntico, el balón ha salido y ha rebotado. Y Militao le mete un zurriagazo a Unai Gómez, pero el balón ya ha salido despejado. Aquí el balón Prados ya ha despejado, y luego le pisa, vale.
Eso es lo que he dicho yo en otro medio. He dicho, mira en el momento del pisotón si ves el balón.
Claro,
no está el balón. Lo cual quiere decir que él, de verse contenido, no se ha querido contener y lo ha pisado intencionadamente, y es la segunda tarjeta. Más aún, este mismo jugador ya pisó en otra ocasión a un contrario.
O sea, tú dices que Comesaña está bien expulsado.
¿Cuál?
Que tú dices que Comesaña está bien expulsado.
Sí, totalmente está bien expulsado, porque no estaba el balón en momento de disputarlo. Entonces puede ser un atenuante.
Pero Comesaña no ve al jugador del Atlético, ¿no?
Yo aquí no coincido contigo.
Monje, dime dónde estaba el balón.
Ya, pero Comesaña no está viendo, ni está viendo el balón. Para mí no es.
Hay que ver la acción.
Me cabreo como una mona, vamos.
No, ¿dónde está el balón? El balón ha dado muy rápido.
No, el balón, cuando está en disputa que le pises, es normal.
Para ti es expulsión a Comesaña. Para ti, Víctor, para ti, Manol.
Me parece demasiado valiente.
Para ti, para Jano. Tampoco. ¿Sabes qué te has quedado solo, Urizar?
Aparte de que. A ver, vamos a matizar también,
solo,
Porque aquí matizamos.
Según el reglamento, dice que dar un pisotón a un contrario sin posibilidad de jugar el balón es tarjeta.
Sí, bueno, pero a ver, yo también matizaría un poquito.
El contexto es muy importante.
Es que los matices dentro del fútbol es muy curioso, porque si no, yo lo que haría, si vamos solamente al reglamento, vamos al reglamento puro y duro, yo quito a los árbitros.
Y pongo
una máquina. Le meto un programa a la máquina y le digo.
Ir
con el juego. El juego es el que va marcando un poquito las intenciones. Y yo, hablando de pisotones, lo que evidentemente creo que hay que diferenciar entre pisotones y pisotones.
Claro.
Un pisotón con toda la planta que le metes, como hemos visto, el tobillo.
Miles, sin pitar.
Pero, por ejemplo, el pisotón, la pisada que le da Santi Comesaña ayer a Sancet en el segundo, sí es un roce. Es un roce.
Para mí no
muy leve, perfecta, muy leve. O sea, es una cosa que va por milímetros. Claro.
Lo dijimos ayer en la retransmisión, que puede ser perfectamente sancionable con amarilla, pero no como una segunda amarilla.
Sí, y luego hay que saber leer. O sea, joder, es que
sabes que si no, en la final
hay algunos que se cargan el fútbol. Hay árbitros que no están analizando en ese momento que la acción tampoco es tan brusca como para que le saques amarilla. Que ese jugador tiene una amarilla ya, que te vas a cargar el partido.
Que el reglamento también es interpretable. O sea, cargarse, tiene razón Marcelino, una segunda amarilla a un tío en un partido. Tiene que matar a un tío para que le saque la segunda amarilla.
Y la jornada que viene tampoco pueden contar con él.
No, está claro,
no
juega la segunda semana que viene.
A mí,
independientemente que tienes razón tú, que el reglamento dice unas cosas y que evidentemente estamos de acuerdo todos en que lo que había que cambiar es el reglamento, ha llegado a un punto con el VAR en el que lo importante no es el árbitro que está en el campo, sino es el artista que está en el VAR. Este es el mismo árbitro del VAR del partido del Madrid contra la Almería. Tenía que haber dejado el arbitraje ese mismo día, porque lo hizo todo mal, y lo dijiste tú también, Ilbun. Entonces, no puede ser que permitamos este tipo de cosas en un sitio en el que nos estamos jugando cientos de millones de euros, y permitamos este tipo de arbitrajes, este tipo de cosas.
¿Sabes qué pasa?
No tiene sentido. Ponen como ejemplo Cádiz Atlético Madrid. Que ponga un partido de Barcelona-Cádiz, el penalti a favor del Cádiz. Que me lo pongan. Cuando vea uno de esos, me lo creeré todo, Ilbon. Mientras tanto, no me creo nada.
Pero eso va en el juego.
Lo que no se puede consentir, y eso es muy claro, es que un árbitro esté condicionado por el VAR.
Claro,
el árbitro que tiene un ángulo visual
de frente,
como el que tuvo tiene que apoyarse en el VAR para nada.
Y una cosa antes de nada, Ilbon. Si realmente estamos hablando de legalidad, ¿cómo puede ser que un tío que es nacido en Madrid, del Comité de Árbitros de Baleares, y arbitra el partido del Atlético contra el Villarreal y nos joroba el partido? ¡Qué casualidad! Bilbon, las casualidades no existen, joder, no existen las casualidades.
Vale, pero la malicia la tendrás tú y otros.
Yo no, sin ninguna duda, yo tengo malicia a tope, yo te he dicho mil veces. Te lo he dicho mil veces, yo no soy nada deportivo.
Vamos a saludar a alguien que ayer estuvo en la catedral, que estuvo en San Mamés, que no se quería perder este partido, que es periodista amigo mío y que lo conocéis todos, José Joaquín Brotons, y que no sé, a ver, yo creo que ayer, aun siendo muy del Athletic últimamente cada vez más, y muy de Portugalete, pues ha hecho de Portugalete así, hijo adoptivo, hijo ya mayor, adoptivo,
eso por eso.
Pero digo que ayer estuvo en San Mamés. Broti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo soy hijo adoptivo tuyo, no de Portugal,
bueno,
tuyo.
Oye, Broti, tenemos un lío montado aquí. La gente está súper quemada, muy enfadada con lo que pasó ayer en San Mamés.
Ya, ¿sabes qué os pasa? Que en cuanto os convertís como en el Real Madrid, o sea, que ganáis títulos, ya protestáis por todo. Entonces, claro, ese tipo de cosas al final. Es decir, yo estoy un poco escandalizado. Ayer cuando acabó el partido, estaba oyendo Onda Vasca. Y creo que fue Alejalde, ¿no?
Alejalde, fui yo, sí.
Sí, sí. Se desmadró de una manera.
No, joder, me desmadré, no me conoces. No me conoces. Estuve suave pues como una amapola.
Me quedé temblando. Y ya cuando te acabo de escuchar de que Cuadra es de Madrid, pero claro, el Atlético de Madrid, la Champions.
Casualidades de la vida.
O sea, yo alucino en colores. Vamos a ver. Ayer el árbitro lo que hace es equivocarse.
Ah, claro.
Y habéis dicho una cosa, no sé quién lo ha dicho, que tiene toda la razón del mundo. Si el problema de los árbitros es que pitan por el VAR, claro, no pitan por ellos.
Lo ha dicho Juan también.
He dicho eso desde el primer momento. Que no es el culpable el árbitro, el culpable es el VAR.
¿Sabes qué pasa? Que los árbitros, que son, que casi me voy a poner a tu nivel, Javier, es decir, los árbitros son un poco cobardes, Entonces, ¿qué hacen? Se amparan en el compañero del VAR. Claro. A mí ayer el VAR me merecía mucho crédito, porque el que estaba de asistente de VAR, yo siempre miro, fijaros lo que es la vida, como periodista, lo que miro siempre es quién está de VAR y quién está de asistente de VAR. Porque muchas veces el de asistente de VAR tiene mucho más peso que el propio VAR. Y el que estaba de asistente del VAR ayer era del Cerro, que para mí era un árbitro espectacular en Primera División. Espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se convierte en una locura. Por ejemplo, hay un penalti a Iñaki Williams. No sé si era Iñaki... El de Nico sí lo vi, ¿no? Porque además le coge de la camiseta, joder, esa Pedraza le coge de la camiseta. Es decir, ¿pero qué pasa? Y se lo dije a la persona que tenía al lado, le digo, ¿sabes qué pasa? Tiene mala conciencia de haber expulsado a Comesaña con una segunda tarjeta y tal, y por eso quizá no ha pitado este para compensar. Porque en el fondo un árbitro es igual que vosotros, que todos los demás. Es un ser humano absolutamente influenciado por el entorno. Ayer además San Mamés estaba en un tono excesivamente eufórico y festivo para afrontar un partido como el de ayer. O sea, siempre que se celebra algo, uno está sobremotivado. Y eso le pasó ayer al público de San Mamés, porque la equivocación del árbitro no fue en el primer penalti. No fue en el primer penalti. Podemos discutirlo, ¿no? Pero hay un pisotón.
Pero ese mismo pisotón, Broti, ese mismo pisotón, Militao a Unai Gómez le hace exactamente lo mismo, no, bastante más, y dicen que como se ha marchado el balón fuera, no tiene que pitar. Lo dicen ya, los que mandan.
Y ayer,
ayer anoche, que dices tú que te quedaste asustado, yo solo dije que no iba a hablar de los árbitros, fíjate lo que dije, que no hablaba de los árbitros y que lo único que me daban era todo mi desprecio para ellos, pero nada más.
Yo, fíjate, Juan, yo he preguntado, Broti, si es el peor momento para el arbitraje, el que estamos viviendo, de la historia de reciente.
No, ni de coña. Y además yo creo que en esa mesa hay gente que tiene mucha edad como yo. Joder, tío, que hemos visto cosas, realmente robos descarados, pero robos manifiestos con alevosía.
Sí, pero no con máquina.
Eso.
Esto es con máquina.
Urizar, eso no te gusta, tío. Mira, me dice, perdona, Broti, me dice un oyente, es el peor momento del arbitraje de la historia, en tanto en cuanto el colectivo arbitral está incluido en una organización, tal como la Real Federación Española de Fútbol, que está totalmente carcomida por la corrupción. Cada minuto que pase y viendo lo que vemos cada jornada, es cada día más difícil seguir viviendo la honorabilidad de la organización arbitral. Mientras la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros no sean intervenidos, disueltos y depurados, cada día la cloaca del fútbol español será más pestilente. Es muy triste, pero yo ya no puedo creer en este sistema.
Broti, tú acabas de decir ahora mismo que te pareció un penalti de Nico Williams. ¿Te parece normal que el Comité Técnico de Árbitros salga con una nota a defender el penalti del último minuto del árbitro, sale a defender eso y no dice, pero también se equivocó, ¿eh?
Pero es que es penalti.
Pero no lo dice, el Comité Técnico de Árbitros se la envaina, solo se mete con el penalti del último minuto.
Ya,
¿por qué no habla de las dos cosas?
Vamos a ver, los dos penaltis que pita son penaltis, y la expulsión, guste o no guste el Villarreal, también es expulsión, muy ajustada, muy a nivel máximo, pero también es expulsión, porque hay un pisotón. La pregunta es decir, hostia, Comesaña llega, ¿dónde va a poner el pie? Porque ya ha pasado. Es decir,
pero entonces, Broti, nos estás dando la razón. Los que arbitraron ayer para meterle no en la nevera, sino en Alaska directamente.
No, porque, lo único que quería explicarte es que dependemos de la opinión personal de un ser humano, porque todo es interpretable, y lo que para ti, para mí, es una cosa, para el árbitro puede ser otra, porque aplicando el reglamento, él aplica el reglamento que él conoce, y el segundo penalti, el del minuto, vamos a ver, si el segundo penalti se produce en el minuto 70, no pasa nada. Pero se produce en el minuto 90. No hay reacción.
Pero, Broti, una pregunta solamente. Aquí hemos comentado antes, al principio del programa, no estabas tú, que en ese penalti a Yuri ningún jugador del Villarreal protesta. Cuando los jugadores de fútbol, tú sabes perfectamente que protestan hasta cuando le soplan detrás de la nuca. No protesta ninguno. El árbitro está a 5 metros, lo ve la jugada y no dice ni mu. Y es el VAR el que le dice, ven a ver esto. Si es un penalti tan claro,
no, ¿por qué? El VAR no tiene que intervenir.
No podemos ir del audio, si no tiene que intervenir.
El VAR no tiene que intervenir.
Pero bueno, pero lo
es
hizo,
una jugada.
Pero,
del,
hizo,
pero Ángel, es una jugada en la que, como ha dicho Urizar, el árbitro cuadra está a 5 metros
que
sí, y de frente.
Estoy de acuerdo con
y
vosotros,
no la pita, para mí no, no la ve, no la interpreta como penalti.
Por
con
eso,
lo cual, que siga el tango,
joder. Yo estoy convencido de que en el momento en el que le llaman al VAR, él piensa que le ha caído un marrón. Seguro.
Claro. Vamos a ver, es clave lo que acabáis de decir. Él, cuando ve la jugada, no la interpreta
claro,
como penal.
Pues claro, claro.
Él no la interpreta. Pero no os olvidéis que el árbitro tiene dos ojos. Dos ojos. Y el VAR tiene 14 cámaras.
Claro,
el problema no es la intervención
cuando, VAR, quiere no. El VAR, porque las 14 cámaras las podía utilizar antes en el penalti de Nico, pero no las utiliza.
Eso es.
Solo las utiliza cuando le da la gana. Joder, si eso
no,
es lo que decimos nosotros.
No, pero, no, pero vamos a quitarnos las camisetas. Vamos a quitarnos las camisetas.
Me la quito en ese caso.
Esto no es un problema. Esto no es un problema del Atleti o del Villarreal o del. No, no, ese no es el problema. El problema es que es una opinión personal de un individuo que aplica el reglamento en función a su criterio. Y para el VAR hay una jugada polémica porque hay una mano, y para el árbitro que lo ha visto en acción real,
no,
es decir, no era. Bueno, eso es lo que hay. Entonces, ¿interviene o no interviene el VAR? Hombre, el VAR tiene que intervenir si hay una mano dentro del área que considera que es penalti. El VAR tiene que intervenir.
Pero,
otra cosa es que el árbitro cambie su opinión. El árbitro lo que tiene que decir, oiga, mire usted, yo he visto la mano, no me ha parecido punible y por tanto no hay penalti, aunque usted me llame a declarar.
Broti, pero que estoy de acuerdo contigo, pero repito lo mismo que has dicho antes. Tú si lo has dicho tú, para ti es penalti el agarrón de Nico, sí. ¿Por qué
sí,
en ese
claro
momento
que sí
no entra el VAR?
Porque
es que
mira,
nos ponemos 2-0.
No.
Es que se ha acabado el partido.
Mira, Juan, hay una cosa que el VAR solo tiene que entrar.
Bueno, bien, vale, Juan, solo tiene. Tiraron uno y no lo metieron.
Bien.
El VAR tiene que entrar en errores claros y manifiestos. Yo estoy convencido, y aquí ahora mismo hemos estado hablando de ello, en el penalti de Sancet, ni los que estamos en esta mesa tenemos unanimidad, ni tampoco con el de Nico Williams, creo que la opinión
sí, ¿eh?
Está muy
parcializada. Dijimos que era más claro que el otro.
Joder. Eso es, pero ninguno yo creo que coincide al 100% con que es un penalti claro y manifiesto. Por eso no entra el VAR. El problema de los agarrones, y lo comentamos también en directo, es que hay un frame que es muy claro, que exagera mucho todo.
Frame, hablamos mucho de la palabra frame, es la foto.
La foto es muy clara. Y si tú ves la foto, parece igual de grave el de Nico Williams que el de Sancet.
Me preocupa un poquito el estado de ánimo de Uriza en estos momentos, porque se le están dando muchos palos al colectivo arbitral. Se ha hablado de robo, de atraco. Ilbon, a ti son cosas que no te gustan, porque
mira,
tú has estado ahí.
No sé, yo os oigo hablar y parece que estoy en otro mundo. Que los únicos que sabéis de reglamento y de interpretación en un campo de fútbol sois vosotros.
Estamos
mira,
absolutamente
un árbitro está en un campo de fútbol, tiene un ángulo visual y interpreta una jugada de una forma o de otra. Todos somos humanos y todos nos equivocamos. Pero de eso a decir que lo ha hecho intencionadamente, mira, conmigo no contar para esas cosas.
Yo en eso estoy de acuerdo con Urizar. Yo creo que no hay ninguna intención por parte de los árbitros. Es decir, hay errores. Mira, joder, no falla
como todo el mundo, todos nos equivocamos.
Vamos a Alex Baena tiene una solo delante de la portería.
Sí, después, después del penalti.
Y Gorka Guruceta también otra, exactamente igual.
Pues naturalmente, pero yo no me pongo la camiseta. Lo que estoy significando es que me da igual quién la falle, pero la fallan. Entonces nada es criticable. Al revés, se le aplaude a ese jugador porque para que lo vuelva a intentar, ¿no? En el árbitro no se le aplaude nunca, aunque se equivoque. Es decir, pues, se le da una trascendencia realmente excesiva. Ahora, si este tema es si benefician más al Madrid y al Barça que a los demás, ahí me tenéis ahí a vuestro lado. Me tenéis a vuestro lado.
Pues te voy a decir una cosa, Urizar pitó muchas veces a Madrid y a Barça, Broti.
Ya, pero Urizar sabe perfectamente igual que yo, porque además Urizar desde mi época sabe perfectamente yo que cualquier arbitraje al Real Madrid que fuera polémico te causaba unos problemas gravísimos. Y entonces
por ejemplo, Broti, el partido del Mallorca de la final, nosotros hemos dicho algo del árbitro.
Estuvo perfecto.
Para nosotros no pasó absolutamente nada. Terminamos empatando a uno con el Mallorca y a penaltis y la madre que lo parió. Y no hemos protestado nada.
No estuvo tan perfecto.
No, pero no hemos protestado nada.
Sí.
Hizo cosas mal.
¿Por qué hemos ganado? Si
ah, no, o sea, que, ¿y nos beneficia a nosotros, Ilbon? ¿Ilbon nos beneficia a nosotros el partido del Mallorca?
No.
Pues entonces,
no,
estoy diciendo que no dijimos nada.
Lo único es Samu Costa.
No dijimos nada. Samu Costa tiene que estar en la calle al minuto 10.
Nos perjudicó.
Pues eso, y no dijimos nada.
Pero
porque no es verdad.
Porque hemos ganado. Si no llegamos a ganar, El primer tiempo tenía que haber alargado 4 minutos y el segundo 8 o 9.
Sí, Sampo está en la cárcel. Claro, pero,
Urizar,
a ver, si lo que está claro, a ver, si lo ha comentado o lo ha insinuado Brotons muy claramente, y estoy completamente de acuerdo. A ver, el penalti ayer. Te pitan el penalti. Estamos todos ahí que si sí, que si no, que si no, que si no. Tiran el penalti y lo falla Parejo, no pasa nada.
No me está claro.
No pasa nada. No, claro. Si tira el penalti Parejo ayer y le pasa como al que tira ayer, que no lo mete, toda esta polémica, evidentemente, pasaba en 0 coma.
Si mete el Berenguer, la que tiene en el 96, pero si ojo, la mete, no pasa nada. Claro, hay, no pasa nada,
si
claro.
Tú vas al reglamento, yo ayer estuve por la noche, no me voy a dormir, estuve leyendo el reglamento y buscando
el disgusto que tenías por lo que pasó.
La acepción de la norma, no sé si por el disgusto o porque a veces me había pasado la hora de cenar. Claro. Pero estuve mirando y dije, a riesgo de caer hoy en evidencia por no saber el reglamento, voy a investigar. Y sí que hay una parte de la norma que puede permitir ese penalti. La diferencia no es de que venga de un rebote y sea mano, eso no es la clave. Yo lo que interpreto yo y me corrija Ilbon.
La mano que ocupa el espacio.
Efectivamente, y que la acción de rebote se puede interpretar como acción voluntaria de juego de Yuri. Si Yuri, si el árbitro interpreta que Yuri al lanzarse al suelo juega el balón de manera deliberada, por mucho que haya un rebote y la mano esté posicionada antinatural, no le exime de cometer penalti. Si se interpreta que Yuri se lanza al suelo y que el balón no le juega de manera voluntaria, sino que es acción defensiva, ahí es donde podría
vamos
estar
a escuchar, perdona Juan, vamos a escuchar a Herrera, porque ayer Herrera, que digo yo que en la portavocía del club sería un fenómeno, habla de todo esto. Quiero que lo escuches atentamente, Urizar, por si no lo has escuchado también, Brotón, para analizar a ver si esto está bien o esto le puede causar algún problemilla a Herrera.
Pero se nos queda una cara de tontos increíble, sobre todo por lo dicho, porque es que es inexplicable. Cualquiera que haya jugado a fútbol en su vida sabe que vas al suelo y no puedes ir al suelo con las manos en las piernas porque te das con la cabeza en el suelo. Es que es antinatural, pero bueno, esperemos que echen un vistazo. Si así es la norma, que le echen un vistazo, por favor. Yo no quiero nunca que me piten ese penalti a favor. Lo pido, por favor, porque la sensación que tendría sería de pues que me han regalado un penalti que el balón no iba a ningún lado. Porque si el balón, lo dicho, si va a gol, lo entiendo, pero es que no va a ningún lado después de un rebote. Yo pensaba como Jan, no te puedo asegurar aquí que salieron esas palabras de la boca de Richie de Burgos Benguechea vino, ¿no? No me acuerdo exactamente si salió eso, pero tú le preguntas a 20 jugadores ahora mismo, que tú te tiras al suelo, el balón te pega en la pierna, no va a gol, va a ningún lado, y te dan la mano, si es mano te van a decir que no. Otra cosa es que tú te tires al suelo y limpiamente el chut de, creo que era Elías a Comach, si su disparo va directamente pega en la mano, te lo puedo comprar, pero por favor, está Yuri haciendo una acción defensiva brillante, se ha tirado al suelo. ¿Qué queremos premiar? ¿Queremos que todos los jugadores estemos acojonados en el área, o queremos que un futbolista se atreva a tirarse y haga una acción brillante y que la gente aplauda? Al final en el área vamos a estar todo el mundo acojonados. Le decía yo al cuarto árbitro que vamos a acabar, oye, darnos unas cuerdas y en los defensas que se las pongan para dentro del área. Es que así no se puede. Ya, yo creo que hacemos suficiente todos los futbolistas yendo con las manos siempre pegadas al cuerpo, que eso lo puedo entender. Ayudamos a los árbitros de esa forma, ayudamos al VAR para evitar confusiones y acciones feas como esta. Pero ¿qué va a hacer Yuri? Se tira para evitar un disparo, hace una acción, lo dicho, brillante, estamos todos felicitándole, no sabemos qué pasa, y de repente no, una mano que le pega en el suelo, que el balón se iba para afuera, rarísimo, rarísimo. Y lo dicho, yo me encanta esta liga, he crecido desde pequeño, he jugado en diferentes países, pero me quedo con la nuestra sin duda, pero esto no es una buena imagen para el mundo, en absoluto.
Urizar, tu opinión. Urizar, tu opinión de lo que ha dicho Herrera.
Yo sí estoy de acuerdo con él. Si lo único que digo es que los árbitros se deben a unas normas.
Sí, claro, pero es que lo que dice Herrera, que tiene bastante razón en lo que dice, es que no hay una lectura por parte del árbitro a las acciones.
Mira, a mí lo que dice Herrera me parece vergonzoso. Bueno, es que lo que dice cualquier futbolista me parece vergonzoso, porque los primeros falsos son ellos, los primeros que hacen cuento son ellos, los primeros que intentan engañar son ellos. Los primeros que calientan al público cuando hay una jugada que no les gusta son ellos. Los primeros que le gritan al árbitro son ellos. O sea, a mí me parece que los futbolistas lo que tienen que hacer es primero aprenderse el reglamento, que yo creo que un 90% de los futbolistas no tienen ni puta idea del reglamento. Eso lo primero. Y lo segundo, es decir, si tú quieres ser, pides honradez a los demás, sé honrado tú. Lo primero es ser honrado tú. Porque Nico le cogen de la camiseta, pero él hace lo posible por tirarse más. ¿Vale? Es decir, y en entradas, ayer Baena estaba más rato en el suelo que de pie. Y no le pegaron tanto como para que estuviera así. Si los primeros que engañan son los futbolistas.
Broti, ¿qué están hablando Broti, los futbolistas? Broti, perdona, tienes toda la razón. Pero ¿por qué no empezamos entonces a hacer las cosas bien? Porque a mí eso de que el reglamento dice, y el reglamento pone y el reglamento hace es todo mentira. Porque te cuento una anécdota. Partido Barcelona-Cádiz. Mete el gol Joao Félix. El defensa que tiene a unos 30 centímetros de él...
Que no le toca.
Le ha rozado absolutamente para nada.
A la cabeza.
Se tira las manos a la cabeza y muere en el intento allí mismo, esperando que haya suerte. Y le pide, perdona, pero es que la federación, la liga y la madre que lo parió le tiene que meter 5 partidos hoy a la mañana al jugador del Cádiz y se acaba el problema. Pero no la legislación la aplicamos cuando nos da la gana.
Lo que hay que hacer lo primero es educación deportiva a los jugadores.
Primero hay que meter a la cárcel a 7 y luego hablamos, porque no vale ya tanta educación, tanta leche.
A ver, pues yo con lo que dice Herrera estoy de acuerdo. O sea, yo lo entiendo perfectamente lo que dice Herrera. Otra cosa es lo que dice Marotti, que los jugadores, no Herrera, todos. O sea, que somos, y cuando hemos jugado al nivel que hemos jugado cada uno, y tú has sido entrenador y también has tenido tus trampitas como entrenador, Víctor.
Muchas, sí, pero hay una cosa que nunca me ha gustado y es el engaño, la mentira. O sea, yo soy de los que estoy de acuerdo con Brotons, que evidentemente ver imágenes todos los domingos de prácticamente de todos los partidos, al que no le tocan que le han roto la pierna, al que le han dado un cabezazo y no le han tocado porque eso ni llega a contactar con él y le han roto la nariz, todas estas mentiras, todo este teatro que montan los jugadores, esto habría que erradicarlo ya. Claro. Y a partir de ahí, evidentemente, posiblemente habría mejoría, pero eso tampoco cambia que luego el que pite se equivoque porque no interprete bien voy a ser más preciso, no vea el juego como hay que ver. Yo, por ejemplo, de lo que estamos comentando, que vuelvo a decir lo mismo, lo comenté ayer en la retransmisión, se lo dije creo que a Imanol. O sea, yo soy, a ver, si la expulsión de Santi Comesaña, le cambio la camiseta a Santi Comesaña y le pongo la del Atleti, se monta un tango ayer en San Mamés, sí, de aquí te espero, Baldomero, ¿no? Porque no hay derecho a echar a un jugador segundo 30 del segundo tiempo y dejar a un equipo con 30, con 10 jugadores.
Diga lo que diga la legislación,
me da igual, el árbitro tiene que estar ahí para que se juegue a fútbol.
Claro.
O sea, no para joder,
no
el
vale.
Fútbol.
Si aplico la legislación, punto. Aplico la normativa, claro. La estás cagando por las patas, claro. Sin más, aplicando lo que estás aplicando mal.
Y por cierto, yo no soy sospechoso ni soy de las conspiraciones, pero este señor árbitro, que me importa eso,
una higa,
eso, de dónde es, dónde está inscrito y dónde deja. Hay que recordar que este año a Nico Williams le echa merecidamente, voy a decir además, merecidamente, porque entiende que se está riendo de él, pero no tiene lo que hay que tener para echar a Vinicius.
Eso es, claro.
Con la misma acción, es la misma acción. Claro, que me saquen un reglamento, que me digan diferente una cosa.
Me acuerdo lo de Vinicius perfectamente.
Es el mismo árbitro.
Oye, Brotos, te voy a decir una cosa. El jueves estás en Madrid.
No, yo vivo en Gijón, porque soy un hombre...
El mejor sitio para vivir, me cago en la mar, bro.
No,
el mejor sitio.
Ahora Portugal.
Pues yo me voy a ir a Gijón. En cuanto pase aquí algo raro, me voy a Gijón yo.
También
a
es la casa.
Escúchame, dame un minuto. El jueves, a las 12:30, en el Consejo Superior de Deportes, se presenta la Asociación de Árbitros y Jueces Deportivos de todos los deportes. Y a la semana siguiente en el COI. Te lo digo, os digo esto para que mandes a algún compañero, y esta asociación es para intentar clarificar muchas de estas cosas.
Pero has dicho de todos los deportes, o sea, por ejemplo, un árbitro de ajedrez también estaría metido en esa competición.
La asociación de jueces y árbitros, claro, deportivos.
De todos los deportes.
Abarca todos los deportes del COI.
Voy a ir yo en representación de tiro al pichón.
¿Eres vocal, vicepresidente, presidente? ¿De qué vas, Ilbon?
Eso cuando el jueves lo veráis.
Ojito, ojito que ojito, se viene presidencia. Se viene presidencia.
Si va a Madrid, no hay por ahí.
Qué bueno. Por algo, claro. Qué bueno. Ese ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Si está de presidente Urizar, estaré con
hay
él.
Hay un amigo nuestro que dice: el arbitraje tiene que ser. El principio fundamental del arbitraje tiene que ser no influir en el juego y no influir en el resultado. Que cuando termine el partido nadie sepa quién ha arbitrado. ¿Cuál es el problema en este momento? No se puede dar esa posibilidad desde el momento que existe el VAR, en el que está una máquina decidiendo cosas que todo el mundo alucina, porque te tiro la línea. ¿Quién tira la línea? ¿Por dónde tira la línea? Hay un fuera de juego automático. No hay huevos para ponerlo. ¿Por qué? No se sabe, porque a lo mejor le perjudica a alguien de los que hasta ahora porque con tirar la línea es suficiente. La pasta,
también,
para que cobre el presidente de esto 1,5 millones de euros. Que se gaste la pasta en poner el video arbitraje.
Venga, despedimos a Brody.
También dicen que las federaciones y los clubs tienen que estar bien gestionados y bien llevados, y sin embargo hay veces que no lo hacen.
Evidentemente.
Pues aquí todo el mundo se equivoca.
Oye, ahora cierra, Brody. Muy, muy contenta la gente con tu nuevo cargo, ¿eh? Urizar dice, ya tenemos entradas para las Olimpiadas. Está muy bien. Brody, dime.
Sí, yo quería hacer un matiz importante. En esta situación, los dos entrenadores anoche no ayudan ninguno de los dos.
Ya estamos.
¿Eh? Normal.
Y esto que voy a decir ahora, Monje lo va a entender mejor que nadie, sabiendo mi relación personal con Marcelino. Yo soy amigo personal de Marcelino, ¿no? Si Marcelino ayer no está en San Mamés, en ningún momento en una rueda de prensa dice que él también se sentiría fastidiado si le señalan un penalti así en el último minuto.
Completamente de acuerdo.
Porque lo dice en San Mamés. Lo dice en San Mamés. No lo dice en el campo del Betis. ¿De acuerdo?
Está claro.
Y después, no puede decir Ernesto Valverde que tiene que leerse otra vez el reglamento porque este que están aplicando se lo han cambiado. Oye, tío, eres el entrenador del campeón de Copa. Tienes títulos para dar y repartir. Tú no puedes alterar el ritmo. Porque igual que no dices que tu jugador Nico la ha cagado delante de la portería, o que el otro ha rematado a 20 metros de la portería, o que no están defendiendo, es decir, tío, no le metas al árbitro toda la presión, porque eso no es deportivo. Eso no es, o sea, si alguien puede ayudar a los árbitros son los entrenadores, pero claro, aquí cada uno va a la suya.
Pero, Brotons, tampoco los jugadores ayudan, porque Parejo dijo una cosa y Sánchez dijo lo diferente en la misma situación.
Bueno, pero eso son cosas que suelen pasar. Gracias, Broti, un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Uriza.
Hasta luego, Lucas.
Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y cerramos con Raúl García, que se retira al final de temporada.
Onda Vasca conecta.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Y hasta aquí la declaración de la renta. La familia, la casa, las ventas de acciones exigen un compromiso de cálculo que solo encontrarás en Walvi Asesores. El personal más cualificado, años de experiencia, respaldado por un grupo. Te mereces la mejor atención, conocimientos y adaptación de tu situación personal y la de los tuyos a la realidad fiscal vigente. Y el número de clientes satisfechos lo avalan. Oficinas en Durango y Arrasate a tu disposición. No es tu declaración, eres tú. Walvi Asesores.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Bueno, 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 bueno. ¿Cómo ha venido el lunes, Víctor? ¿Cómo ha venido el lunes? Y tenemos tertulia en el Corte Inglés luego.
Calentita.
Joder, es que no veas tú cómo acabó el partido ayer. ¿Cómo?
Sí, pero evidentemente siempre jugamos un poco
al resultado.
El resultado punto, ha sido como ha sido. Ayer tienes ya, estás pensando que tienes tres puntos, que te acercas
tú
más.
Lo has dicho, si el penalti lo falla, no pasa nada.
Eso es.
Pero como lo metió, ha pasado.
Yo creo que vamos todos muy condicionados al resultado. Claro, sí. Y claro, cuando vas condicionado al resultado, pues te enerva un poco más la cosa. Porque lo que vuelvo a repetir, ahora vuelvo a decir lo mismo, yo creo que los árbitros tienen que saber leer el juego mucho mejor de lo que algunos lo hacen últimamente. O sea, yo ayer, por ejemplo, por concretar, ni le echo al jugador del Villarreal, por supuesto no me parece suficiente como para dejar a un equipo con 10 todo un segundo tiempo según. O sea, porque además
es una agresión,
tampoco,
es
que no, es tampoco se había mostrado Comesaña tan duro ni, nada, ni tan violento ni agresivo y tal. O sea, son dos acciones. La primera muy merecida,
no
porque
jugador, no le da jugador.
La primera es muy merecida porque corta una jugada de Nico que sale a la contra rápida, sí, sí. Que encima en esa jugada ven dos amarillas.
Hay dos amarillas a la vez.
O sea, son la de Comesaña.
Ahí está perfecto.
Y luego a mí me parece que está muy bien ahí. Pero sin embargo, luego la segunda no me parece suficiente para dejar a un equipo con 10. Y eso es leer el fútbol y el partido.
Oye, noticia de esta mañana. Fíjate que yo una de las peticiones que hice para antes de la Copa era entrevistar a Raúl García. Porque, bueno, me la olía, bueno, como mucha gente se la olía. Sí, sí. Que podía ser sus últimos días en el Atleti. Ya le quedan pues unos cuantos partidos. La jornada 32 es la siguiente la que vamos a vivir. Luego, hasta la 38 estará en el Atleti y a partir de ahí colgará las botas. Futbolista que para mí, yo siempre lo decía en las alineaciones cuando le mencionaba, el gen competitivo, la raza, la casta, la calidad de Raúl García. Raúl García, Víctor, como futbolista, creo que en el Athletic nos ha enseñado, ante todo, su profesionalidad.
Para mí un jugador 10, un jugador que ha sido un jugador 10, por supuesto, durante unos cuantos años aquí. Claro, el tiempo pasa para todos y no es lo mismo igual el recuerdo que puedas tener de Raúl de hace 4 años o 5 acompañando a Aric, que entre los dos eran capaces de montar cualquier lío, y lo que puedas ver o recordar de la final de Copa de Sevilla, de la Cartuja. O sea, donde vemos ya a un Raúl mermao en facultades.
Pero siempre comprometido.
Pero lo que es indudable y tal es lo que dices tú, Ángel, el compromiso que siempre muestra Raúl donde ha estado.
Hasta en el banquillo.
Porque es que es eso, el gen competitivo. Y la expresión de decir, este es un profesional de este juego, pon y la foto, Raúl García. Ha sido top en el Atlético de Madrid, fue muy top en el Osasuna y ha sido top durante muchos años en el Atlético. Creo que un jugador que tiene que irse de esto, del fútbol,
por la cabeza alta,
por la puerta grande.
Sí, no, además no ha querido otras aventuras, él va a vivir aquí porque
hasta en eso ha sido honrado.
Sí, sí, él está feliz
hasta
aquí.
Hasta en eso.
Y la verdad es que hoy ha hecho unas declaraciones Imanol también para el medio oficial del club, para las redes del club, en la que creo que lo podemos escuchar, ¿no?
Sí, efectivamente, diciendo que además el título de Copa, el ganar, no ha sido un aliciente, ya lo tenía decidido de antes.
Sí, sí, al final la vida van pasando etapas, van, como dices, hay momentos y ahora pues bueno, llega el momento de cerrar esta bonita aventura y empezar otra. No es fácil, o sea, no te voy a engañar, no es fácil porque pues bueno, siento que soy uno de los privilegiados que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, que obviamente llevo toda mi vida haciendo una rutina muy parecida a la que he estado haciendo estos años. Pero bueno, también soy una persona siempre muy, muy cabal, muy consciente de los momentos, de las etapas y, como digo, afortunadamente físicamente me encuentro bien, pero es más un tema pues, a nivel mental que el cuerpo te pide cambios y creo que es el momento ideal. De sus pros y sus contras. Siempre dije que en mi último año me gustaría que hubiese sido bonito, que hubiese sido, digamos, fácil. Cuando digo fácil, me refiero a no sufrir, a no pasar momentos complicados que también tiene el fútbol. Y en ese sentido ha sido precioso, ¿no? Como te digo, la decisión de no seguir no ha dependido de ganar el título, porque ya lo tenía bastante claro hace unos meses. Pero bueno, como colofón creo que es especial, es algo diferente que pues, me llena para poder sentirme más orgulloso si cabe. Pero bueno, también tiene sus contras, que sabes que el año que viene pues el equipo juega Europa, que es algo que hemos intentado pelear mucho en las últimas, sobre todo en los últimos años. pero bueno, como te digo, lo tengo muy claro y bueno, afortunadamente prefiero que el equipo haya estado bien el año y me pueda retirar con la conciencia tranquila.
Bueno, descansar en lo que se refiere a partido de fútbol, pero seguro que sigue haciendo un montón de deporte porque ese tío no para, es una auténtica maravilla. Y lo que habéis escuchado, el tono de voz que habéis escuchado de Raúl García es tal cual. Raúl García es absolutamente distinto a como le interpreta a la gente en el terreno de juego, porque hay mucha gente que dice, pero bueno, si este en el terreno de juego no sí, dejaba uno vivo.
Agresivo y aquí estaba más calmado.
En la distancia corta es un espectáculo. Ha ayudado mucho a chavales, a jóvenes. De hecho, lo tenían como referencia, lo tienen como referencia varios de los jóvenes del Athletic. Víctor, por eso, porque...
De hecho, yo creo que ha dado unas cuantas clases de lo que es competir. Aquí la gente tenemos muy mala memoria. Pero hace no demasiado tiempo, pero sí cuando estaba en plenitud, Raúl, que veíamos partidos y que decíamos, ahora va a llegar este a la caseta y va a coger alguno del pecho, que hacía de chaval. Tú que no has empatado con nadie todavía, pero resulta no, que aquí no, el único que se está partiendo, porque este sí que se parte el alma en cada partido. En cada partido, no se le puede reprochar nada.
Gracias, Víctor. Nos escuchamos ahora en el Corte Inglés. Gracias, Imanol. Gracias, Ángel Plaza. A Sierjano, nuestro compi técnico. Nos vamos yendo para el Corte Inglés, ¿eh? A partir de las 3 de la tarde, la tertulia con los habituales Arteche, Corino, Jopi. Soy Andrei de Mirev y el que habla ahora mismo. Y también, pues quedaros aquí porque llegan los informativos. Llega Lorena Begué. Y también la recomendación siempre diaria en nuestra página web www.ondavasca.com. www.ondavasca.com. Venga, hasta ahora, gur.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
En Hidrasana nos gusta cuidarnos, pero sabemos que hay que cuidarse tanto por dentro como por fuera. Por eso hemos creado un sorteo muy especial para nosotros. Gracias a Ana María La Justicia vas a tener la oportunidad de ganar un pack de suplementos únicos y de la mejor calidad, incluyendo colágeno, magnesio, triptófano, vitaminas y omegas que van a hacer que tu salud mejore por dentro y se refleje por fuera. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Llámanos y pide información sobre el agua hidrogenada. Las primeras 25 personas que nos llamen tendrán la posibilidad de llevarse este pack de Ana María La Justicia. Corre, llámanos 946 43 60 56. Llama y participa. Mucha suerte a todos.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida, estrés, mala alimentación. Un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
El kiwi es un alimento con un alto valor nutricional. Si lo consumes dentro de una dieta equilibrada, produce múltiples beneficios en el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el respiratorio para mejorar gripes y catarros. Influye también en el estado de ánimo. El de Garaya se produce en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el nuestro.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.bi.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
Skoda ha llegado a Abadillo.
Te esperamos en el barrio Matiena de Abadiño con toda la gama Skoda. Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Además, descuentazo por nueva apertura. Ahórrate hasta 10.000 euros en tu nuevo Skoda.
Ven a conocernos en barrio Matiena, tu nuevo concesionario oficial Skoda Abadiño de Grupo Ortasa.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocería El Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocería El Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocería El Bonaparte de Echevarri, tu taller para todo.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Última semana de campaña antes de esa cita que tenemos todos con las urnas este domingo 21 de abril. Los partidos políticos intentan afinar sus mensajes, centrar sus propuestas para convencer sobre todo a esa bolsa de indecisos que aparece reflejada en todas las encuestas. Hasta un 20% de indecisos o, lo que sería peor, de personas desmovilizadas, es decir, aquellas que no tienen intención de ir a votar. La verdadera encuesta la tendremos el domingo cuando cierren las urnas y empecemos a contar los votos. Sabremos entonces si la participación es tan baja como se espera o si podría aumentar en esta última semana de cara a movilizar a muchas personas que de seguro la semana anterior han estado pendientes de otras cosas, sobre todo en territorio vizcaíno, como hemos visto pues con la gabarra, con la celebración del título de Copa del Atlético. Ahora toca centrarse en la campaña y las encuestas son muy claras en cuanto a las tendencias. Hay una tendencia evidente a que EH Bildu va al alza. Algunas encuestas le dan un empate con el PNV, otras incluso le sitúan por encima. Repasaremos los mensajes de campaña en este último lunes, precisamente de campaña electoral, y también nos iremos hasta Igeldo para saber cómo ven los vecinos y vecinas y también cómo ven los defensores de la independencia de Igeldo de que se vaya a convertir en una entidad local menor. Al menos es lo que han votado sus vecinos y vecinas mayoritariamente. Eso es lo que quieren, así que nos trasladaremos allí para, bueno, pues conocer cuáles son sus impresiones, cómo han vivido esa votación celebrada en el día de ayer. Y estamos todos muy pendientes de lo que ocurre con ese joven de 36 años, natural de Lasarte, que lleva hospitalizado más de un mes y medio en un hospital de Bangkok. Allí estaba de vacaciones. Cuando fue allí, había pasado ya por su médico unas 6 ocasiones por dolores en el estómago. No se le diagnosticó lo que luego supo que tenía cuando ya estaba en Tailandia, una pancreatitis que ahora mismo le mantiene muy, muy grave, estado crítico en la UCI. Quiere su familia, quiere él mismo volver a casa, pero no han conseguido todavía repatriarle. Están intentando que sea el Ministerio de Defensa quien lo haga. Así que también estamos muy pendientes, evidentemente, de este joven de Lasarte. Pronóstico meteorológico nos lo acercan, como siempre, desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeón.
Caixo Guardión, mañana martes continuará el tiempo nublado y fresco. El cielo va a estar muy nuboso, con nubes bajas en la vertiente cantábrica y además lloverá algo de forma ocasional. Algún chubasco más intenso también se puede producir, sobre todo durante la primera mitad del día. En cambio, en la mitad sur la nubosidad no será tan compacta y será más difícil que llueva, y por la tarde se abrirán algunos claros. El viento va a seguir soplando del noroeste con cierta intensidad, particularmente en el Valle del Ebro, y las temperaturas máximas descenderán algo más, de forma que en general se quedarán entre los 12 y los 15 grados. Por tanto, ambiente fresco el martes y lloverá algo en el norte, sobre todo durante la primera mitad del día.
En las carreteras tenemos un único incidente importante en la 15 en Andoain, en sentido Donostia. Hay un tráiler accidentado a la espera de ser retirado. El tráfico está cortado y se está desviando por una carretera paralela. Precaución en este punto. La 1 y 4, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Pasan 4 minutos de las 2 de la tarde. Arranca, como decimos, la última semana de la campaña electoral con 2 encuestas que reflejan la victoria de Euskal Herria Bildu por un margen estrecho, mientras que una tercera que hemos conocido en las últimas horas insiste en ese empate entre Bildu y el PNV. Eso sí, con un 20% del electorado indeciso. Es un porcentaje superior al habitual y ese voto podría ser clave, sin duda. Hoy algunos de los mensajes, de hecho, han ido dirigidos precisamente a ese sector de indecisos. Marce Rodríguez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, eso es. El número uno por Álava en las listas del PNV, Joseba Díez Antxustegi, se ha desplazado a Amurrio para pedir a la ciudadanía vasca confianza en la capacidad de gestión del Partido Nacionalista Vasco. También ha pedido a los y las votantes que se planteen en manos de quién quieren dejar la resolución de los retos actuales de Euskadi y los del futuro.
Tenemos problemas, los reconocemos y les queremos hacer frente, y Euskadi tendrá retos en el futuro. Me gustaría plantear 2 cuestiones. Valora el país que tiene, decide si te gusta, valóralo y pregúntate en manos de quién vas a dejar hacer frente a esos retos que tiene Euskadi en el futuro. La solución a esos problemas, en manos de aquellos y de aquellas que durante 40 años han liderado la construcción de este país, gobernando para todos y todas, o en manos de aquellos y de aquellas que lo más cerca que han estado de un problema ha sido para generarlo. Pedir humildemente la confianza. Tenemos un recorrido, tenemos experiencia.
Mientras tanto, aquí en los micrófonos de Onda Vasca, la cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, ha asegurado que la coalición soberanista se plantea tras las elecciones escenarios de cooperación como los de Navarra o Pamplona.
Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros, pues un poco la referencia es la que está pasando, lo que estaba sucediendo en Nafarroa, lo que está sucediendo en Iruña, en el que, dejando de lado a las derechas más reaccionarias, estamos siendo capaces de crear escenarios, bueno, de cooperación, de gobernanza participativa, en el que lo que se pone en el centro no son los intereses de los partidos, no son intereses cortoplacistas, sino agendas de transformación.
Y se toma con prudencia las encuestas que dan ganadora a EH Bildu, aunque cree que reflejan una tendencia al alza consolidada. El PSE ha presentado su sistema de cuidados Gizakidetza, al estilo de lo que supone Osakidetza para el sistema de salud, para transformar el sistema de cuidados actual, decía la candidata por Vizcaya, Patricia Campelo.
El objetivo es poner en marcha un nuevo sistema de cuidados que surja de una revisión profunda del sistema actual. Un modelo corresponsable que permita, claro que sí, a los familiares cuidar, pero también que lo puedan hacer sin renunciar a su empleo, a su ocio.
Y el popular Javier de Andrés ha reclamado una presencia fuerte del PP en el Parlamento, decía, para moderar políticas de izquierdas y soberanistas.
Es muy importante que el Partido Popular tenga un papel relevante, porque nuestra presencia en el Parlamento Vasco va a servir para moderar y atemperar 2 cosas. Una, la política de izquierdas que el PSOE y PNV van a llevar adelante con esa tradición de subir los impuestos, y también para atemperar ese pacto PNV y Bildu en temas de soberanismo y de ruptura.
La candidata del Carrequín Podemos por Vizcaya, Isa González, ha denunciado en Güeñes la situación actual de Osakidetza. Se ha comprometido a reforzarla para que sea mejor de lo que fue.
Osakidetza está cada vez peor. Osakidetza está siendo privatizada y con ello se priva a las personas del derecho a su salud. Desde el Carrequín Podemos denunciamos lo que ocurre en Güeñes y en otros ambulatorios de Euskadi y nos comprometemos a reforzar Osakidetza para que sea lo mejor y mejor de lo que fue.
Y Sumar ha hablado hoy de educación con su propuesta de publificar todo el sistema educativo contando con los agentes del sector. Andeka Larrea criticaba a EH Bildu, decía, por apostar por el actual sistema dual.
Bildu defiende un sistema dual que no es justo. Nosotros queremos hacer una invitación a todos los agentes sociales que están implicados en el sistema público y concertado en Euskadi para trabajar a favor de una única red.
Y por la tarde más, entre otros actos, el PNV dobla en Bermeo y en Eibar. Allí con Andoni Ortúzara y Manuel Pradales, EH Bildu estará en Dulanchi y Arrasate. El PSE en Gasteiz con Eneko Andueza, o el PP, por ejemplo, también en la capital alavesa con Javier de Andrés y Cuca Gamarra.
Bueno, hemos visto muchos temas en la campaña, pero hay algunos recurrentes. Osakidecha, el modelo policial, la vivienda, son temas que están saliendo prácticamente en todos los mítines, entrevistas que ofrecen los y las candidatos. El que hemos visto menos, en algunos candidatos sí que se ha mencionado, pero lo hemos visto menos, es el sector primario, y eso que ha sido ocupado gran parte de la actualidad en los previos a esa campaña, durante la precampaña. El sindicato UAGA ha reclamado la presencia del sector primario en esa agenda y, de hecho, anuncia que este jueves va a volver a movilizarse por las calles de Gasteiz para pedir soluciones a los problemas de agricultores y ganaderos. Muestra su preocupación porque apenas aparecen en los discursos políticos ni la ganadería, ni la agricultura, ni las demandas que tantas veces les hemos escuchado. O han anunciado que este lunes van a entregar a todos los partidos políticos un resumen de sus principales reivindicaciones y que este jueves volverán los tractores, en este caso a las calles de Gasteiz. Van a finalizar esa tractorada junto al mercado de productores de la plaza de Santa Bárbara. Con ello quieren que la sociedad y los políticos sigan teniendo presentes sus reivindicaciones. La conflictividad laboral también ha estado muy presente, sobre todo en la precampaña, quizá menos ahora en algunos de los discursos, si bien sigue habiendo bastantes movilizaciones. Bueno, Biobide, la empresa concesionaria de Bilbobús, que es una de las movilizaciones a las que nos hemos acostumbrado ya, pide que cesen los incumplimientos de los servicios mínimos que se están produciendo hoy mismo, al igual que ha ocurrido en las últimas jornadas. Diversos sabotajes están impidiendo que apenas circulen entre 5 o 10 vehículos de los 38 que tendrían que estar en funcionamiento durante el turno de la mañana. Entre otros incidentes, hay 6 autobuses con las lunas rotas, 2 con las ruedas pinchadas, se ha tirado pintura y se han colocado vinilos en cristales e interior de varios vehículos. Se han robado 65 desconectadores de corriente. Esto impide el arranque de los autobuses. Los vehículos son saboteados a pocos metros de la salida de las cocheras y, por lo tanto, tienen que volver a entrar. Igeldo continúa el proceso para constituirse como entidad local menor después de que ayer cosechara el respaldo de sus vecinos y vecinas. Casi el 85% de quienes votaron lo hicieron a favor de esta figura que va a dotar de mayor autonomía al que hasta ahora es barrio de Donostia. Igeldo Koherri Kontseilua se muestra satisfecho con los resultados de la consulta. Dice que los igeldotarras están ilusionados con el proceso. Esther Fernández.
Entrevistado en Onda Vasca, Eneko Dorronsoro, presidente de Igeldo Koherri Kontseilua, asegura que los resultados de la consulta refuerzan el trabajo realizado hasta ahora para la creación de la entidad local menor. Casi el 47% de los vecinos de Igeldo participaron en esa consulta popular y de ellos un 84,63% optaron por el sí. Dorronsoro dice que los igeldotarras están ilusionados con la entidad local menor, que les dotará de más autonomía para gestionar los asuntos propios del hasta ahora barrio de Donostia.
Ba, ilusioz estaz, que matean ba, ilusioa sortzen duenek, ez da, hainbat ustetan bastaritasun asko izan ditugu, hemengo beharrak nola martxan jarri, nola kudeatu eta gabezi horiek nola setu, ez da, eta bueno, baren ikusten dugu, ba, kera badaukagula, ba, guzti hori gauzatzeko, eta horregatikan, ba, bueno, sortuko deran oinarrituta, ba, ilusio bat sortzen du, ez da.
Pero Dorronsoro también pide paciencia, recuerda que el proceso está empezando de cero y que queda mucho camino por delante.
Egia da, barruneko urteetan, lehentasuna izango dela, ba, pixkanaka martxan jarri arlo ezberdinak, ditugun eskumen ezberdinak, eta hori gainera, ba Donostiko udal teknikari eta arduradunekin, ba, lan asko egin barko dugu, ba, herritarrak inungo momentuetan kaltetu gabe, ba, zerbitzu guzti horiek denak, igeldora pasatzeko eta igeldotik kudeatzen hasteko, ez da.
Ahora es la Diputación de Gipuzkoa la que debe validar los resultados de la consulta y aprobar la entidad local menor de Igeldo mediante decreto foral, algo que podría prolongarse entre 2 y 4 meses, mientras en Igeldo se constituirá una gestora que será la que lleve las riendas de la entidad local menor.
Y seguimos muy pendientes del Ministerio de Defensa y los pasos que pueda dar para dar respuesta a la familia de este joven de la Sarte de 36 años que lleva ya 2 meses viviendo un infierno. Está ingresado en un hospital de Bangkok por una pancreatitis que el Servicio Vasco no le detectó en su momento, y eso a pesar de acudir varias veces al médico con el dolor de estómago. Bueno, como solo le dijeron que eran gases, se fue a las vacaciones que tenía previstas a Tailandia con su familia. Fue allí cuando se puso peor y tuvieron que ingresarle en el hospital. La familia denuncia que está arruinada por el mantenimiento del ingreso, ya que es un hospital privado en Tailandia. El seguro, ya saben, el seguro de unas vacaciones que cubre hasta cierto punto, pero después hay que costearlo por uno mismo. Pese a haberse gastado un verdadero dineral, no han conseguido repatriarle, y eso que consiguieron un avión medicalizado para traerle de vuelta a casa, pero finalmente no le pudieron traer porque argumentaba el piloto que podría morir si subía a esa altura el avión. Piden ayuda a todas las instituciones que puedan, al Ayuntamiento de Donostia. Ayer mismo hablaba el alcalde Neko Goya, que también se ha puesto en contacto con la delegación del Gobierno español, al Ministerio de Defensa, al de Exteriores, a la Embajada Española en Tailandia. De momento todo ha sido infructuoso, a la espera ahora de la respuesta que pueda dar el Ministerio y de si hay alguna posibilidad para traerle a casa, ya que se encuentra en la UCI, está en coma inducido y está en estado crítico. Ha ingresado en prisión mientras un vecino de Basauri, acusado de una brutal agresión sexual a una mujer en La Rioja, con amplio historial delictivo. Este individuo ha ingresado en la cárcel como presunto autor de esta agresión a esta mujer de 28 años que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Cristina Zúñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena. Sí, la investigación desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja se iniciaba el pasado 8 de marzo, cuando la víctima estaba paseando con su mascota por la travesía San Pelayo de esta localidad riojana de Albelda de Iregua. Según la denunciante, de 28 años, este hombre de 43, valiéndose de su gran corpulencia y superioridad, le empujó y amenazó, dirigiéndole con